Radio Martí 1390.com. Radio Martí, siempre contigo.
Frustración por el precario estado del programa médico de la familia a 40 años de su implementación en Cuba. Miembros de la sociedad civil independiente ayudan a personas en extrema pobreza en la isla. Jefe de la diplomacia estadounidense visita Oriente Medio para intentar evitar escalada del conflicto. Baja el número de homicidios en El Salvador mientras el gobierno asegura que seguirá procesos judiciales contra pandilleros. Y Corea del Norte dispara cientos de proyectiles y hace saltar las alarmas en Seúl.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 5 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomí. Médico de la familia en Cuba asegura que tiene que dar la cara a los pacientes sin medios para diagnosticar ni medicamentos cuando se cumplen ya 40 años de haberse iniciado el programa en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
El programa del médico y la enfermera de la familia cumplió el 4 de enero 40 años de haberse implementado en Cuba. Pero según testimonios recogidos por Martí Noticias, el proyecto no está en su mejor momento. A puro pulmón. Se está llevando a cabo, según nos dijo desde La Habana, una doctora que nos pidió permanecer en anonimato.
No hay medicamento ni para una urgencia, no cuenta con ningún otro sonido, con ningún análisis para hacer, no cuenta con placa, o sea que estamos a puro pulmón trabajando aquí. Estamos trabajando a pulmón y dándole la cara a los pacientes.
Sobre el tema conversamos además con cubanos de a pie. Arelis Casanova, una habanera que reside en el municipio Plaza, nos aseguró que la atención recibida durante la pandemia del COVID-19 de su consultorio fue la mejor.
Tuve COVID y estuve aquí en mi casa pasando todo el tratamiento y demás aquí, y la enfermera todos los días pasaba y demás.
Mientras, Esther, vecina del Cerro, también en La Habana, señaló que no tiene quejas del personal de su consultorio.
Sí, el único problema es que en el consultorio mío hace años que no hay enfermo. Para tomar la presión es el único problema que hay.
Un artículo publicado por el medio oficialista Tribuna de La Habana recordaba que el 4 de enero de 1984 se había inaugurado el programa del médico y enfermera de la familia en Cuba por iniciativa del fallecido mandatario Fidel Castro, con el fin de crear un médico diferente para alcanzar nuevos niveles de salud y satisfacción de la población. Sin embargo, desde la provincia Holguín, el médico opositor Eduardo Cardet nos dijo que sin dudas el programa está pasando por su peor momento.
Quizás en los inicios o años posteriores, al menos había una cobertura mayor en las áreas rurales y semiurbanas. Existía una disponibilidad de personal médico mayor que podían ofrecer servicios de salud. Había una capacidad material, ¿no?, para que esos programas se cumplieran en alguna forma. Realmente ahora no existe ningún tratamiento para las enfermedades crónicas. Vamos a hablar solo de la hipertensión, de la diabetes mellitus. Casi nunca los pacientes pueden tener un mínimo control siquiera de sus patologías crónicas. Por lo tanto, hablar de que el programa del médico de familia está siendo medianamente exitoso ahora es algo irreal.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Familiares de los periodistas independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca denuncian los maltratos y el deterioro de salud que sufren los dos comunicadores en la prisión combinada del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
Se incrementa el deterioro de las precarias condiciones que sufren dos periodistas independientes cubanos cumpliendo condena en la prisión de máxima seguridad combinado del Este por su condición de opositores políticos, denuncian sus esposas. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca, con múltiples dolencias y sin recibir la atención médica especializada. Nos dice Eralidis Frometa.
La situación con Lázaro continúa igual o peor. La semana pasada tuvo muchos vómitos, muchas diarreas, donde en la madrugada al ir al baño perdió el conocimiento Y nada, al recobrarlo tuvo que entrar al baño, echarse agua helada.
La también comunicadora recuerda que en octubre del pasado año a Lázaro se le negó la libertad condicional, pero ya ella obtuvo un documento que el próximo octubre del 2024 ya también la tiene negada.
Por otra parte, la situación legal de él está más crítica todavía. Su libertad condicional está denegada sin haberlo revaluado. No ha llegado el mes de octubre y ya... Tengo un documento por los tribunales donde dice que está denegado, cosa esta que no puedo entender, cómo a un hombre pasado de 60 años de edad, enfermo, por el simple hecho de ser nieto del difunto líder comunista Blas Roca Calderío, es obligado a tener que cumplir una sanción con fecha terminal de su límite, es decir, sin rebaja, hasta el 14 de junio del 26.
Mientras que Jorge Bello Domínguez, diabético y que ha sufrido múltiples maltratos, incluso físicos, en este penal, le acaban de suspender la visita que le tocaba a inicio de año. Ya va rumbo a 45 días y está totalmente desabastecido de los alimentos que le lleva a su familia, que son los que él consume. Alerta Yuleidis López González.
Ya él debería haber tocado ya y se la pusieron para el día 16. Ya está súper pasado, en lo cual ya no le queda nada de alimento. Y al alargársela ya está sin nada. Esta no es la primera vez que sucede. Y más en su condición, que al ser diabético no debe estar sin mucha alimentación. Y uno le lleva las cosas para que le alcance de visita a visita. Y si se le extienden, se le pasa de fecha, se queda sin nada.
Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. Mientras que Jorge Bello Domínguez cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Guira de Melena. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Miembros de la sociedad civil independiente ayudan a personas en extrema pobreza en Cuba. Con los detalles, Yolanda Huerga.
El 2023 ha sido catalogado por muchos como el año más difícil de las últimas décadas para los cubanos que viven en la isla. Más del 72% de ellos está por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo con un estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. En la provincia de Camagüey, el periodista José Luis Tan Estrada ha encabezado por 4 años un proyecto de ayuda a personas en situación de calle o en extrema pobreza. La más reciente de sus iniciativas es la entrega de abrigos para paliar las frías temperaturas de esta temporada invernal.
Cada vez son más las personas en condición de deambulante, y no solamente personas deambulantes, sino personas necesitadas, que su sustento económico no le alcanza para comprarse un abrigo. Estamos hablando que una enguatada cuesta 4.800 pesos. Cuesta 5.000 o 6.000 pesos un abrigo. Se me ocurrió, ¿no?, esta iniciativa, y acudí como siempre a las redes sociales. Este martes por la noche ya empecé a repartir abrigo y al otro día se me sumaron varios amigos.
Hasta 2019 el gobierno cubano reconoció la existencia de unos 2.169 desamparados en el país, a los que llama personas con conductas deambulantes.
Nosotros no contamos con recursos, pero nos acudimos a la solidaridad de las personas, para que las personas sepan lo que estamos haciendo y se sumen con iniciativas nuevas, que lo mismo que estamos haciendo nosotros pueden hacerlo en su comunidad, en su barrio, en su cuadra.
Radicada en Artemisa, pero con un trabajo humanitario que se extiende a todo el territorio nacional, la activista Díaz Niurka Salcedo recibe peticiones de auxilio desde todas las provincias del país.
La ayuda al pueblo, a las personas más vulnerables, ayuda a presos políticos, sobre todo a niños con problemas de asistencia médica. Estamos entregando insumos médicos, hemos llegado a entregar viviendas a madres vulnerables con niños.
Son muchos, aunque insuficientes, los grupos o individuos que dedican parte de su vida a asistir a los desvalidos de la isla. Numerosos proyectos han surgido y fructificado, incluso entre propietarios de negocios privados. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Eutanasia en Cuba. El Parlamento en La Habana aprobó una legislación que reconoce el derecho de los cubanos en fase agónica o terminal a decidir que su vida no sea prolongada artificialmente y evita referirse al término de eutanasia. Luis Guardia tiene diversas reacciones de ciudadanos en la isla.
Aprobado por unanimidad.
Aunque se evita el uso del término eutanasia, el Parlamento castrista por unanimidad aprobó en diciembre pasado una nueva norma jurídica para que los cubanos puedan decidir que su vida no sea prolongada artificialmente.
Se evitan términos como eutanasia en la expresión de la norma jurídica y se utiliza el plural, que es importante, determinaciones, porque no es sino en esta norma jurídica donde se legitima un derecho que había sido reclamado y durante el debate del proyecto de Código de las Familias, muchas personas hacían referencia a él, que es el derecho que tiene toda persona, en razón de su propia dignidad, de determinar cómo quiere que se desenvuelva el final de su vida.
Un artículo de esta nueva legislación, que aún no entrará en vigor, indica que las personas pueden acceder a la limitación del esfuerzo terapéutico, los cuidados continuos o paliativos y los procederes que finalicen la vida. El procedimiento estaría dirigido a personas con enfermedades crónicas degenerativas e irreversibles, con un sufrimiento intratable, que se encuentren en fase agónica o terminal de vida, o que hayan sufrido lesiones que los coloquen en esta condición.
Yo tengo un adenocarcinoma de recto, me estoy tratando aquí hace un mes, ahora es jueves mi último suero. Es una enfermedad muy dura, es una enfermedad muy cruel, muchas personas salen, pero muchas personas quedan en el camino. Y si pudiéramos tener una muerte digna, si pudiéramos tener, no sé, en un momento determinado, que ya no se puede hacer más nada, a mí que me desconecten y me dejen morir tranquila.
Los medios de prensa al servicio del Estado partido han evitado el uso del término eutanasia o el suicidio médicamente asistido, en momentos que la isla de gobierno comunista padece su peor crisis en el sistema de salud. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 5:12 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden marcó este viernes el tercer aniversario del asalto al Capitolio con un simbólico acto de campaña en el histórico Valley Forge en Pensilvania, donde reiteró su llamado a proteger la democracia. Valley Forge acogió uno de los campamentos de invierno de George Washington, así como un emblemático episodio del patriotismo en la Guerra de Independencia contra el Imperio Británico. Desde ese simbólico escenario, Biden recordó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, que dejó unos 9 muertos, más de 150 agentes heridos y unos 1,100 asaltantes acusados en tribunales. Biden dijo que su rival Donald Trump, a quien acusó de inspirar el asalto, es una amenaza al sistema estadounidense y preguntó si la democracia es todavía una causa sagrada para Estados Unidos. Desde Pensilvania, el mandatario también hizo referencia al nacimiento de Estados Unidos y a la lucha de George Washington contra los británicos, no por conquista, sino por libertad. Entre tanto, legisladores estadounidenses piden al secretario de Estado que estudie minuciosamente el daño causado por el ex embajador Víctor Manuel Rocha, acusado de actuar en secreto como agente del gobierno cubano. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
Un grupo de legisladores estadounidenses con importantes cargos en materia de relaciones internacionales pidió al secretario de Estado, Antony Blinken, que estudie minuciosamente el daño causado por el ex embajador estadounidense Manuel Rocha, arrestado el 4 de diciembre bajo cargos de ser un agente al servicio de la dictadura cubana. En la misiva, los tres congresistas republicanos, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Michael McCaul, el presidente del Subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, el cubano-americano Mario Díaz-Balart, y el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, subrayaron la gravedad de la infiltración en los más altos niveles del gobierno. Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional, no cree que el caso de Manuel Rocha supere al de la espía Anabelén Montes, sobre todo por la época y en particular por los avances tecnológicos de las últimas décadas.
En realidad, hoy hay muchas más maneras de probar la veracidad o la sinceridad de una persona. Y yo estoy seguro que en el caso de él, yo no creo que él haya sido desapercibido o haya habido falta de chequeo o indicadores humanos y científicos, repito, por parte de él hacia las agencias de contrainteligencia.
Considerando tiempos de duración, en el caso de Víctor Manuel Rocha, es el más grande desde Anabelén Montes. Sin dudas, tienen algunas coincidencias, según Guillermo Cueto.
Yo creo que ella la prepararon, la reclutaron, la ampararon, fueron mentores detrás de ella, tanto de Cuba como dentro de los Estados Unidos, porque también Por desgracia, los mentores de Cuba, del gobierno de Cuba, tienen influencia con otras personas que ellos tienen reclutados dentro del gobierno de Estados Unidos o también dentro de las corporaciones de Estados Unidos que tienen acceso a inteligencia del gobierno de Estados Unidos. O sea, yo no pienso, de nuevo, igual que en el caso de Snowden, que ellos fueron lobos solitarios de inteligencia de Cuba.
En parte, la carta enviada por los congresistas McCall, Díaz-Balart y Green instan a la administración Biden, alegando textualmente que el Congreso y el público merecen saber que están tomando medidas para abordar esta violación y prevenir incidentes similares en el futuro. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken llegó hoy a Estambul para conversar con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y el presidente Tayyip Erdogan en la primera escala de su gira por Oriente Medio y Europa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken llegó a Turquía iniciando su cuarta gira por el Medio Oriente desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas hace 3 meses. El Departamento de Estado dijo el jueves que en Turquía Blinken discutirá con sus homólogos los pasos finales para completar la ratificación por parte de Turquía de la adhesión de Suecia a la OTAN. Está previsto que Blinken visite Israel, Cisjordania, Jordania, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Egipto, además de Grecia. El Departamento de Estado anunció que a lo largo de su viaje, el secretario subrayará la importancia de proteger las vidas de civiles en Israel, la Cisjordania y Gaza, asegurar la liberación de los rehenes restantes, el compromiso compartido de facilitar la entrega de asistencia humanitaria vital y garantizar que los palestinos no sean desplazados por la fuerza de Gaza. También discutirá mecanismos urgentes para frenar la violencia, calmar la retórica y reducir las tensiones regionales, incluida la disuasión de los ataques hutíes contra el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo y evitar una escalada del conflicto en el Líbano. Además, el secretario reafirmará el compromiso de Estados Unidos de trabajar con socios para establecer las condiciones necesarias para la paz en el Medio Oriente, lo que incluye pasos integrales y tangibles hacia la realización de un futuro Estado palestino junto al Estado de Israel, en el que ambos puedan vivir en paz y seguridad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Nuevas encuestas indican que el expresidente Donald Trump está superando al presidente Joe Biden entre los votantes hispanos de Estados Unidos de cara a las elecciones de 2024. Trump tiene el apoyo del 39% de los hispanos y Biden del 34%, según una encuesta del diario USA Today y la Universidad de Suffolk, aunque en el 2020 Biden contaba con el respaldo del 65% de los hispanos. A mediados de diciembre, un sondeo del canal CNBC señaló que en una elección presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, Trump se llevaría el voto de los hispanos por 5 puntos porcentuales. La consulta refleja que el respaldo de hispanos a Biden entre octubre y diciembre bajó del 35% al 28%. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El gobierno de El Salvador destaca su trabajo en la disminución de los homicidios y asegura que seguirá procesos judiciales contra estructuras de las pandillas. Neri Mabel Reyes informa desde el país centroamericano.
El Salvador cerró el año 2023 con 154 homicidios, lo que según las autoridades del gobierno ubica al país como uno de los más seguros en América Latina, con una tasa de 2.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superado solamente por Canadá, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. El funcionario atribuye la baja de homicidios a las acciones del Plan Control Territorial y el régimen de excepción que lleva más de 21 meses consecutivos y que ha dejado más de 75.000 capturas de personas que, según las autoridades, están vinculadas a las estructuras de pandillas. El periodista Roberto Valencia dice que las estadísticas son favorables, pero no incluyen los homicidios de los pandilleros.
Yo preferiría, como periodista y como alguien que lleva muchos años viendo estos temas, que el gobierno no ensuciara un poquito las propias cifras del país, excluyendo estas variables, que repito, no excluyen el resto del país.
El titular de seguridad dijo que la persecución contra la criminalidad continuará, y en una entrevista con la televisora privada Telecorporación Salvadoreña anunció que presentará una acusación colectiva contra estructuras de la denominada Mara Salvatrucha, que según las investigaciones ejercía acciones ilícitas para el control del Estado.
La ranfla en la libre y la ranfla histórica. Ese era el corporativo, ese gobierno, ese era el Estado criminal paralelo que vamos a acusar.
En tanto, dirigentes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han señalado lo que consideran son excesos en algunas detenciones de personas que aseguran son inocentes y sostienen que también han ocurrido muertes en las cárceles, las cuales no han sido esclarecidas por el sistema penitenciario. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Guatemala, donde el presidente electo Bernardo Arévalo se reunió ayer con la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, con quien dijo que trabajará para defender la democracia. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
Guatemala y Honduras trabajarán con determinación para defender la democracia. Eso afirmó el jueves el presidente electo guatemalteco Bernardo Arévalo, tras reunirse el jueves con la mandataria hondureña Xiomara Castro en Tegucigalpa. Arévalo ha enfrentado una ofensiva de la fiscalía de su país, que según él ha tratado de evitar que asuma el mando el 14 de enero por su promesa de combatir la corrupción.
Estamos acá como parte de una reunión de cortesía, pero que es también y fundamentalmente una reunión de trabajo, una reunión que ha sido, como ha sido dicho, sumamente cordial con la señora presidenta Castro.
El presidente electo dijo ver con mucho optimismo el futuro de las relaciones entre los dos países vecinos, que comparten espacios marítimos en el Caribe y una frontera por donde pasan migrantes indocumentados con destino a Estados Unidos y es usada por traficantes de armas y drogas. Arévalo visitó Honduras como parte de una gira por países de Centroamérica previa a su investidura.
Pasamos ahora a noticias internacionales. Corea del Norte disparó cientos de proyectiles de artillería hacia el mar en una maniobra que hizo saltar las alarmas en Seúl. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Corea del Norte disparó unos 200 proyectiles de artillería cerca de dos islas de Corea del Sur. Así lo informó el viernes Seúl, quien advirtió que estas acciones son una amenaza para la paz en la región. Nuestro ejército está rastreando y monitorizando los movimientos en estrecha cooperación con Estados Unidos y tomará las medidas apropiadas en respuesta a las provocaciones de Corea del Norte. Los pobladores de las islas recibieron órdenes de evacuación ante una de las escaladas militares más graves en la península coreana desde que Pyongyang disparó una andanada de proyectiles en 2010. La agencia de noticias Yonhap informó que como respuesta, la Marina de Corea del Sur lanzó un ejercicio con munición real en la isla fronteriza de Yeonpyeong. China lanzó un llamado a la moderación a todas las partes y pidió evitar una escalada mayor. En la situación actual esperamos que todas las partes mantengan la calma y la moderación, se abstengan de tomar medidas que agraven la tensión, eviten una escalada mayor de la situación y creen las condiciones para la reanudación de un diálogo serio. Horas antes de los disparos, Kim llamó a aumentar la producción de lanzadores de misiles en preparación para un enfrentamiento militar con Corea del Sur y Estados Unidos. La agencia oficial KCNA mostró imágenes de Kim con su hija en una fábrica que produce los lanzadores móviles utilizados para los misiles balísticos intercontinentales del país. Las relaciones entre las dos Coreas están en un momento de tensión no visto en décadas, después de que el líder norcoreano Kim Jong-un inscribiera en la Constitución la vocación del país como potencia nuclear y probara varios misiles balísticos intercontinentales.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, el palacio en el que Alejandro Magno fue coronado rey, pues ha abierto sus puertas al público en Grecia. Ariane González amplía.
El palacio de Filipo II de Macedonia, uno de los antiguos tesoros de Grecia, en el cual su hijo Alejandro Magno fue proclamado rey, abrió sus puertas tras 16 años de trabajos de restauración. Este palacio del siglo IV a.C. está situado en la antigua ciudad de Aigai, primera capital del reino de Macedonia al norte de Grecia. El patio del palacio tiene una capacidad para 8.000 personas y en él Alejandro Magno fue proclamado rey en el año 336 a.C. tras el asesinato de su padre. fue destruido por los romanos en el año 148 a.C. y su excavación comenzó en 1865 y siguió esporádicamente durante el siglo XX. Este último proceso de restauración se inició en el 2007. Grecia posee una gran riqueza de yacimientos antiguos, entre ellos el emblemático templo del Partenón en la Acrópolis de Atenas, e invierte en su conservación, una importante fuente de ingresos turísticos. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Todo listo para la Supercopa Española de Fútbol, un torneo que se juega cada año en Arabia Saudita con la participación de los dos mejores equipos de la Liga Española y también los dos mejores de la Copa del Rey. En esta ocasión, el 10 de enero va a jugar el Atlético de Madrid versus Real Madrid. El día siguiente, el 11 de enero, el Barcelona contra el Osasuna de Pamplona. Los dos ganadores en esos dos partidos luego se enfrentan el 14 de enero en Riyadh en la final de la Supercopa Española de Fútbol. A propósito, 45 millones de dólares está pagando Arabia Saudita por ser sede de este torneo año tras año. Hasta ahora hay un contrato hasta la temporada 2029. Esa combinación de tres partidos por 45 millones de dólares es la segunda mejor después de las dos semifinales y final de la Copa Mundial de Fútbol. En otras palabras, no existe una ganancia neta más impresionante en la que en este momento está negociando la Federación Española de Fútbol con Arabia Saudita por estos tres partidos que se están jugando en Riyadh. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El actual campeón mundial, el serbio Nikola Jokic, y su equipo, los Nuggets de Denver, tuvieron un final de ensueño, de esos que los niños que juegan baloncesto y también las niñas sueñan una y otra vez, que es meter una canasta desde la media cancha en el último segundo del partido, justamente cuando está sonando la chicharra, como dicen. El partido estaba empatado 127 a 127, los Nuggets de Denver y los Guerreros de Golden State. Nikola Jokic tenía el balón en la media cancha con solo un segundo restante y lanzó una canasta, metió el triple para ganar el partido en la última décima de segundo. 34 puntos. Con 9 rebotes y 10 asistencias, Nikola Jokic, el actual jugador más valioso de la NBA, y los Nuggets de Denver salieron airosos en San Francisco contra los Guerreros de Golden State. En el otro partido de la jugada, los Bucks de Milwaukee vencieron por solamente 4 puntos a uno de los peores clubes de la liga, los Espuelas de San Antonio, 125-121. Y el griego Giannis Antetokounmpo tuvo que sacar fuerzas de flaqueza y fue el jugador más valioso de la jornada, con 44 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. En otras palabras, si Giannis Antetokounmpo no hubiera tenido ese partido, esa calidad de juego, el equipo de los Bucks hubiera perdido contra uno de los peores de toda la NBA. Esta noche, en la Liga del Mejor Baloncesto del Mundo, los Celtas de Boston en casa contra el Utah Jazz a las 7 p.m., el Miami Heat de visita en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix a las 9. A las 10, los Lakers de Los Ángeles reciben a los Grizzlies de Memphis, y los Pistones del Detroit, que solamente tienen 3 victorias y 31 derrotas, de visita contra los Guerreros de Golden State. Y por último, en el béisbol de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York le acaban de hacer una oferta a Harrison Bader, el center fielder, que si ustedes recordarán, el año pasado fue dejado en libertad, por decirlo así. En realidad fue botado por los Yankees de Nueva York por solamente batear promedio 232 con 7 jonrones, 40 carreras impulsadas y OPS de 622. Lo crean o no, los Mets le han hecho una oferta de 10.5 millones de dólares para la próxima temporada. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias por la sintonía y pasen todos un bonito fin de semana.